desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Segunda jornada de debate de precandidatos demócratas en Detroit. Visita a Guatemala alto funcionario estadounidense tras acuerdo de visas. Venezuela recibe toneladas de ayuda humanitaria en plena crisis. Y alarmante situación de la niñez en el mundo revela informe de la ONU.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Segunda jornada de debate demócrata en Detroit. Los restantes 10 precandidatos volverán a medirse este miércoles con miras a asegurar su candidatura a las presidenciales de 2020. Temas como inmigración, salud y el presidente Donald Trump y sus políticas serán protagonistas en esta segunda noche. Desde Detroit, informando para La Voz de América, está Philip Crowder. Philip, durante la primera jornada vimos una diferencia entre los precandidatos más progresistas y los más moderados. ¿Qué se puede esperar para esta segunda noche?
Pues no creo que veamos un partido tan dividido como lo vimos ayer. Ayer lo que vimos fue un partido dividido entre, de un lado, como lo dijo usted, entre los progresistas, que los fueron ayer Bernie Sanders y Elizabeth Warren, por ejemplo, y los demás. Esta noche no va a ser el caso. Eso sí, los temas pueden ser más o menos los mismos. Por ejemplo, la reforma sanitaria sigue siendo un tema muy importante aquí en Estados Unidos. Hay algunos aspirantes que quieren que el Estado federal pague para todos los cuidados de salud. Hay otros que quieren que el sector privado siga siendo importante en este tema, por ejemplo. Nos sorprendió ayer que el tema racial y las frases consideradas racistas del presidente Trump de las últimas semanas no haya dominado tanto. Esto puede cambiar esta noche aquí en Detroit porque tendremos un grupo de candidatos con más diversidad en este escenario. Por ejemplo, estará la senadora Kamala Harris, que quiere ser no solo la primera presidenta de Estados Unidos, sino que también la primera presidenta negra del país.
Por otro lado, Philip, y hablando de quiénes van a estar el día de hoy, el vicepresidente Joe Biden estará en el debate este miércoles y es el precandidato de mayor preferencia según las encuestas. ¿Qué se puede anticipar de su participación?
Pues un debate mucho mejor que la vez pasada porque el ex vicepresidente lo pasó muy mal en Miami hace más o menos un mes. Fue atacado duramente por la senadora Kamala Harris de California sobre sus posiciones políticas en el pasado sobre la segregación racial. Según los expertos, él no se defendió bien y lo tendrá que hacer mucho mejor esta noche. Joe Biden ya ha anunciado que veremos una versión menos cortés del ex vicepresidente. Puede que veamos otro enfrentamiento entre dos de los candidatos que están al frente de los sondeos. Joe Biden es el que está realmente al frente, con más o menos un 35%. Y puede que este número aumente en los próximos días, porque de estos 20 candidatos que se clasificaron para los debates aquí en Detroit, muchos desaparecerán. Para el próximo debate, cada uno tendrá que tener un 2% en los sondeos.
Philip, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos al resultado de esta segunda jornada de debate demócrata. El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McCallinan, está en Guatemala para reunirse con autoridades de ese país. La llegada del alto funcionario estadounidense ocurre días después de la firma de un acuerdo para la creación de un programa de visas que permita la entrada de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Desde Guatemala nos acompaña Eugenia Sagastume con más información. Eugenia, el secretario McCallinan se reunió con los candidatos a la presidencia de Guatemala. ¿Qué se puede esperar de estos encuentros?
Así es, Belén. Muy buenas tardes. Un saludo desde Guatemala. Justamente me encuentro frente a la casa del embajador norteamericano en Guatemala, Luis Arriaga, donde está reunido el secretario de Seguridad Interina, Kevin McCallinan, ahora con Tanques del Pensamiento y otras personas, unos analistas. En la mañana se reunió justamente, como tú lo decías, con el presidenciable Alejandro Yamatei, quien está también junto a Sandra Torres para postularse a una segunda vuelta electoral el próximo 11 de agosto. Sin embargo, para esta tarde, noche, se tiene esperada la reunión justamente con la candidata presidencial Sandra Torres y pues tendrán ellos ya la reunión para saber qué es lo que está pasando justo con la situación migratoria. Y después de estos acuerdos firmados, el pasado viernes se firmó un acuerdo de cooperación migratoria firmado justamente por McCallinan y el ministro de Gobernación guatemalteco, y apenas ayer se firmaba un acuerdo de visas de trabajo de forma temporal, H2A, para guatemaltecos. Este es el informe.
Reacciones encontradas provocó el acuerdo sobre un programa de trabajadores agrícolas temporales que ofrece oportunidades de empleo a través de visas tipo H2A. Como ya se había anunciado, el ministro de Trabajo, Gabriel Orellana, y John Palash, secretario adjunto de Fortalecimiento de la Fuerza Laboral de Estados Unidos, firmaron el convenio. La intención de la medida es evitar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, según lo indicó la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.
En donde los guatemaltecos van a poder ir a Estados Unidos a trabajar de manera ordenada, regular y poder estar viajando de una manera constante entre Guatemala y Estados Unidos, no solamente dentro del ámbito agrícola. Posteriormente se va a hacer dentro del ámbito de la construcción y más adelante dentro del ámbito de los servicios.
El acuerdo incluye herramientas para que los guatemaltecos no sean víctimas de fraude, uso indebido o discriminación, se anunció al consultarle a algunos ciudadanos si estarían interesados en aplicar para una visa H2A. Esto respondieron.
Las condiciones de trabajo de Estados Unidos son muy buenas. Por supuesto que sí me gustaría poder ir a Estados Unidos a trabajar en el tema de agricultura.
Pues fíjese que no las dan. Yo apliqué la vez pasada y no me salió. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No es válido para todos.
El secretario de Seguridad Interino de Estados Unidos, Kevin McAleenan, permanece en Guatemala en reuniones con los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, presuntamente para afinar detalles del acuerdo de cooperación migratoria firmado el viernes pasado.
Eugenia, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar atentos al resultado de estas reuniones en Guatemala. Pasamos a otra información. Avances en la lucha contra las pandillas se registran en el área de Long Island, en Nueva York. Las detenciones allí se han incrementado y se reporta un trabajo de inteligencia que busca evitar el reclutamiento de nuevos miembros.
Ana Olmedo, quien es salvadoreña, vive desde hace 15 años en el condado de Nassau, en Long Island, una zona conocida a nivel nacional debido a la presencia de la pandilla MS-13.
Área de gente, de ya Freeport, todos esos lugares son muy peligrosos. Yo casi trato la manera de no transitarlo, porque ¿para qué uno, si sabe a dónde está el peligro, para qué lo va a buscar?
Realidad que se intensificó en 2016, se explicó en conversación con La Voz de América, Luis Montes, quien fue adjunto del ejecutivo del condado de Suffolk.
Particularmente en el condado de Suffolk hemos visto mucha presencia en las zonas de Brentwood y Central Islip, donde hace 3 años básicamente se dieron alrededor de 25 homicidios a manos de la MS-13 en un periodo de 24 meses.
Reclutar menores de edad en las escuelas es una de las estrategias usadas por pandillas como MS-13, de acuerdo a las autoridades, lo que les permite, según los expertos, usarlos para cometer los crímenes más serios, ya que no enfrentan legalmente las mismas consecuencias que los adultos.
Ese tipo de personas no tienen escrúpulos, ellos no respetan niños, no respetan mujeres, no respetan ancianos, no respetan nada, ellos hacen el daño y no les importa.
Sin embargo, las autoridades han logrado establecer mecanismos para contrarrestar a estas pandillas.
En los últimos 18 meses es casi cero el número de homicidios, no se conoce de algo, hay que ver el número de desapariciones porque eso también es importante, pero no hay un caso conocido en los últimos 18 meses, ha habido más de 350 arrestos, quieras o no, eso tiene un impacto bastante fuerte.
Para combatir estos grupos criminales en Long Island y sus alrededores. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, más ayuda humanitaria para Venezuela. Los detalles en instantes.
Somos la Voz de América.
lanzan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Unas 34 toneladas de ayuda humanitaria llegó este miércoles a Venezuela a través de la Cruz Roja Internacional de parte del gobierno de Italia y de organizaciones privadas. La asistencia incluye insumos quirúrgicos y médicos para paliar la crisis. Adriana Núñez Rabascal conversó con el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela al respecto. Adriana, ¿qué te manifestó respecto a la llegada de esta asistencia humanitaria?
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, pidió a otras naciones sumarse a la iniciativa de Italia de enviar un total de 3 millones de dólares en medicamentos e insumos quirúrgicos, pues dice que este cargamento y los dos anteriores enviados a través de la Cruz Roja Internacional no son suficientes para atender las necesidades de los venezolanos. Sin embargo, ha manifestado que la Cruz Roja y la Federación Farmacéutica de Venezuela están siguiendo paso a paso estas donaciones que han hecho tanto el día de hoy como las realizadas en el pasado mes de abril. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela.
Medicamentos para la diabetes, sobre todo llegan insumos médicos, que es grave la situación que tenemos en los hospitales con los insumos médicos, y evidentemente es una de las cosas que más necesitamos y requerimos, pues, porque de nada te vale que tú tengas el medicamento si no tienen cómo explorarte. Ojalá nosotros podamos lograr que lleguen reactivos para laboratorio, porque lamentablemente el diagnóstico está muy comprometido porque no le podemos hacer los exámenes a los pacientes.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, también manifestó que los anteriores cargamentos de medicinas, de insumos e incluso de plantas eléctricas han llegado a los estados más desfavorecidos e incluso a los fronterizos, que es donde más se registran apagones. Y por ello son indispensables estas plantas eléctricas que se enviaron en el cargamento anterior. Sin embargo, ha manifestado Ceballos que es necesario que en los próximos 2 años otras organizaciones no gubernamentales sigan colaborando con Venezuela para paliar la crisis humanitaria.
Esta ayuda le ha llegado a diferentes partes del país. Te puedo hablar del estado Zulia, del estado Portuguesa, aquí en Venezuela, aquí en la parte de lo que ha sido Caracas, hemos distribuido en 4 hospitales, hemos distribuido en La Guaira. Y es importante, pues, porque de paso llegan las plantas eléctricas y tú sabes los graves problemas de luz que tenemos en los hospitales y una manera de garantizar que sigan funcionando las emergencias.
En las próximas horas se espera un pronunciamiento de la Cruz Roja Internacional en Venezuela para dar a conocer exactamente, además de estos antibióticos, antihipertensivos y medicamentos quirúrgicos, qué otros insumos están llegando a Venezuela y a los lugares específicos a donde serán enviados.
Adriana, muchas gracias por tu reporte y lo que se espera ahora es la entrega de esa ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas en Venezuela. Otra información, la efectividad de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y sus efectos en medio de la crisis. Esto fue tema de discusión en Washington. Corea del Norte, Irán y Rusia también estuvieron en la mira. Jazmín López tiene el informe.
A empezar a aplicar
desde el rol de las sanciones que se han impuesto desde hace 4 años al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela fue uno de los temas centrales de la discusión realizada en el Centro para Estrategias y Estudios Internacionales.
La población venezolana está afectada desde hace muchos años en Venezuela por las malas políticas, no solamente de Maduro, sino del régimen como tal, antes de Chávez. Quiero decir que las sanciones son importantes porque se le da un mensaje al mundo de quien cometa actos de criminalidad, obviamente no saldrá impune.
A pesar de esos muchos años, la imposición de sanciones a Venezuela solo es reciente, afirman los expertos.
Venezuela solo ha sido sancionado en 4 años. Y a nivel sectorial,
que es el sector petrolero, de finanzas, del sector de minero, solo ha sido sancionado por 2 años. Entonces, el efecto de las sanciones a nivel sectorial lleva tiempo, no es inmediato.
Moisés Rendón, director de la iniciativa El Futuro de Venezuela, llamó la atención sobre la necesidad de aliviar las necesidades primarias de los venezolanos.
Hay manera de limitar el sufrimiento, y la ayuda humanitaria que hoy ha sido llegada a Venezuela no es suficiente. Debemos más bien pensar en cómo ayudar a la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima que le queda al país, para que nos ayude a distribuir ayuda humanitaria a través del apoyo a la comunidad internacional.
En la conferencia también se enfatizó esta necesidad para así aliviar el desabastecimiento que viven los venezolanos cada día, mientras que a la vez se busquen salidas a la crisis política del país. Venezuela, según expertos, se encuentra en dudosa compañía en el ámbito de las sanciones, las que comparte con Irán, Rusia y Corea del Norte. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Activistas en Estados Unidos establecen alianzas para reunir ayuda humanitaria y distribuirla entre los inmigrantes venezolanos y los habitantes de Colombia en la zona fronteriza. Desde Miami, José Pernalete nos muestra cómo se recolecta esta asistencia.
El desplazamiento de miles de venezolanos semanalmente entre Venezuela y Colombia es considerado un indicio del estado de ánimo de la población venezolana frente a la crisis. Desde Estados Unidos, la organización Food for Poor se ha aliado con otras entidades privadas para asistir a estos inmigrantes necesitados.
Hay más de 4 millones de personas que han salido de Venezuela y 1.4 millón de ellas han salido para Colombia. Por ejemplo, son más de 5.000 personas que salen diariamente por Cúcuta solamente, y es solo uno de los puertos de entrada.
Ángel Aloma, directivo de esta organización, en entrevista con La Voz de América, mostró los galpones donde se almacenan los insumos. Cilindros plásticos contienen los alimentos no perecederos para su distribución en Colombia.
Y entonces los caballeros de Malta allí distribuyen comida que enviamos nosotros. Hemos mandado 3 contenedores que tienen llenos de comida, un manapac se llaman, que no solo es arroz y frijoles, sino que también tiene las vitaminas, la proteína de soya.
Actualmente desarrollan un plan de construcción de 60 viviendas para entregarlas a venezolanos necesitados. Esta alianza también apoya a los colombianos que atraviesan dificultades y, de acuerdo a Loma, el aporte que proporcionan ayuda un poco a su frágil situación.
Porque esto no es solo para los venezolanos, pero también para los colombianos que fueron víctimas de las guerrillas que de antes. Estamos también en eso para ayudarlos a todos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, viajará a Ottawa, a Canadá, el 1 de agosto. Allí se reunirá con funcionarios canadienses para discutir la situación en Venezuela. Un comunicado del Departamento de Estado indica que Estados Unidos y Canadá apoyan una transición liderada por Venezuela hacia elecciones libres y justas. Washington señala que así lo establece la Constitución de Venezuela e indica su apoyo a que se haga a través de las acciones del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Al volver de la pausa, nuevo plan de Estados Unidos para abaratar el costo de los medicamentos. Se lo contamos en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles el recorte de los tipos de interés. El gobierno estadounidense justificó esta rebaja como una estrategia contra la recesión y para estimular la economía. Este será uno de los objetivos más señalados por el presidente Donald Trump en los últimos tiempos. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más información. Bricio, ¿en qué se basa o qué, en qué basa el presidente de la Reserva Federal la decisión tomada en este momento?
Hola Belén, pues toma esta decisión, según dice, ante la incerteza de los mercados en estos momentos y ha destacado precisamente las diferentes pugnas comerciales que existen, como por ejemplo podría ser la que tiene abierta Estados Unidos con China en estos momentos. Además, Jerome Powell, el presidente del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, señala que en esta ocasión rebaja los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, los deja en un rango del 2 y el 2,25%, y además es la primera vez que la Reserva Federal rebaja los tipos de interés desde 2008, cuando en plena crisis los dejó prácticamente a cero.
Precio, por otro lado, el presidente Donald Trump ha criticado reiteradamente a la Reserva Federal e instó a sus autoridades en varias ocasiones a que rebajaran los tipos de interés. ¿Responde la medida a la solicitud del mandatario?
Efectivamente, Belén, el presidente Donald Trump lleva criticando a la Reserva Federal, y no solo a la Reserva Federal, también a su presidente Jerome Powell desde el pasado verano, en 2018, y lo hace porque asegura que el hecho de que los tipos de interés estén a este nivel en el que se encontraban están restando competitividad a Estados Unidos entre grandes competidores, como pueden ser los mercados de China o de la Unión Europea. Además, el presidente, Belén, acaba de tuitear en estos momentos, hace escasos minutos, emprendiéndola una vez más contra Jerome Powell, diciendo que no ha hecho lo suficiente, que los recortes no son suficientes y que ha decepcionado una vez más, ha dicho literalmente el presidente Donald Trump. Asegura de nuevo que Estados Unidos pierde competitividad contra otros mercados, sin embargo, dice, Estados Unidos va a seguir ganando, Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte y estaremos atentos también a cómo responden los mercados a esta decisión del gobierno de Estados Unidos. El gobierno estadounidense reveló un nuevo plan para reducir el costo de medicamentos en Estados Unidos. La iniciativa contempla la importación de medicinas y ya generó algunas críticas, como nos cuenta Leonardo Feldman.
La industria farmacéutica de Estados Unidos tendrá competencia extranjera tras el anuncio de un plan de la administración de Trump de permitir que se importen ciertas medicinas con receta, particularmente de Canadá. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, reveló el plan a través del siguiente tuit.
Hoy estamos anunciando un nuevo plan de acción que proveerá los fundamentos para la importación segura de ciertas medicinas de prescripción. Este es un paso importante que la administración está dando para encarar a los aprovechadores extranjeros y reducir el costo de las medicinas para los estadounidenses.
Las importaciones serán examinadas por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, según el secretario Azar. Las administraciones anteriores no dieron este paso. El grupo de cabildeo, investigación y fabricantes farmacéuticos de Estados Unidos dice que lucha en contra de la importación, porque según ellos, los pacientes podrían enfrentar riesgos por medicinas falsas o medicamentos de baja calidad. La administración de Trump no está sola en cuanto al apoyo de este nuevo plan. El candidato presidencial y senador Bernie Sanders apoya este plan. Sin embargo, hay otros demócratas que no apoyan este proyecto. Donna Shalala, congresista demócrata por Florida, dijo el mes pasado en un evento de su partido sobre una ley similar en su estado, que es la cosa más tonta que haya escuchado. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, alarmante informe sobre la niñez en el mundo. Detalles en breve.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Fueron separados de sus padres en Estados Unidos durante el último año, según una demanda presentada por la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles, o ACLU, por sus siglas en inglés. La demanda contempla el periodo entre abril y junio de este año y la demanda busca demostrar que la política de separación de familias continúa vigente. Un reporte de Estado de la ONU sobre menores en conflicto revela que en 2018 se alcanzó la cifra más alta de hechos en los que ellos fueron victimizados. De 20 países que figuran en el informe, Colombia fue el único incluido de América Latina.
Con 24.000 incidentes en el mundo, 2018 alcanzó la cifra más alta de casos registrados de violencia en contra de menores. La cifra en 2017 fue de 21.000.
El mayor número de casos de muertes y heridas graves de niños y niñas en toda la historia de este mecanismo de Naciones Unidas, una tendencia que vemos muy preocupante.
Un aumento en el reclutamiento de menores en Colombia fue el resultado obtenido al mirar hacia el único país de América Latina que, por tener conflicto armado, forma parte del informe que acompañó a Adrián Lapar, The Watch List on Children and Armed Conflict.
Se registraron casi 300 casos de reclutamiento de niños y niñas, comparado con el año anterior, que se registraron 169 casos.
4.800 niños fueron desplazados en Colombia durante 2018, señala el reporte. Pese a que Venezuela no entra en el informe por no ser un país en conflicto armado, sus menores sí han sido víctimas de reclutamiento en el país vecino.
Como muchos vienen sin acompañamiento de padres o de otros protectores, pues también pueden correr riesgo de explotación, otros abusos, de tráfico.
Los movimientos guerrilleros ELN, EPL y las autodefensas han sido identificados como los principales reclutadores de menores. Y aunque el grupo de las FARC firmó acuerdos de paz, aún no desaparecen del panorama.
Las disidencias de las FARC que han vuelto en ciertas regiones del país y de hecho en este año ellos han sido responsables por la mayor parte de los casos de reclutamiento de niños y niñas.
Por lo mismo, la PAR insiste en que la situación actual en Venezuela y la inseguridad en las zonas fronterizas aumentan la vulnerabilidad de la población infantil. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un festival de globos de aire, con el festival de globos de aire más grande del mundo. El evento atrae más de 500 globos aerostáticos en unos 50 países al noreste de Francia. El festival, que se realiza cada dos años, se extiende durante 10 días y esta edición celebra su 30º aniversario. Les informó Belén Mora.